Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Viena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Vicente, buenas tardes, un día más.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, Paco de casa, bienvenido, bien hallado.
Muy buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría Ciclomáster. Para ello, como viene siendo habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, pues este fin de semana se ha suspendido la Vuelta a Castellón, ¿no es así?
Pues sí, como avanzábamos la semana pasada, la carrera de Burdiana por falta de presupuesto.
Malos tiempos corren para todos los sectores y el ciclismo ya ni te cuento, ¿verdad? Hasta en la organización.
Hasta las organizaciones se ven pues afectadas en la creación y celebración de las carreras, como iba siendo habitual en la ya tradicional carrera de Burdiana, que todos los años y a lo largo de bastantes nunca había faltado a la cita. Este año, sorprendentemente, parece que el dinero no ha llegado. Y bueno, pues como las cuentas no salen, pues a veces pues pasan estas cosas.
¿Dónde han ido nuestros ciclistas a competir entonces?
Pues bueno, como también nos narrábamos la semana pasada, teníamos a un par de ciclistas que estaban pues pasando constipados o gripes fuertes, y habían pues estado varias semanas parados pues a causa de estas contingencias de salud. Entonces,
Vamos a ver, hemos perdido ahora mismo aquí el contacto con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Vamos a ver si recuperamos rápidamente esta llamada, que estaba en principio dando información de lo que había acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Se ha ido a entrenar, ha dicho que no, que sí, no había competiciones esta semana, y ha dicho eso es para pillar a los demás, que se queden en casita, claro, y yo voy a entrenar un rato.
Juan, ¿lo te tenemos ahí ya?
Sí, sí, os estoy oyendo. No me he ido a entrenar.
Lo que has hecho ha sido un sprint, nada más. Pero te hemos cogido, el pelotón siempre llega. Cuéntanos.
No, comentaba que con eso, como no se había anulado la carrera de la Vuelta a Castellón, pues entonces había un poquito más de libertad en los corredores, pues en elegir la carrera que para para mantener el estado de forma, y los que habían estado convalecientes pues retomarlo y bueno, coger otra vez nivel, que mucho va a faltar y va a ser necesario para la siguiente carrera el próximo fin de semana en Vaiduxó. Entonces este fin de semana pues tenía un poquito de libertad para cada uno escoger aquella carrera que más le gustase o que más próxima estuviese a su casa, para no cargar tampoco a los corredores ahora mismo pues de desplazamientos ahora muy muy largos. Entonces Molly le venía mucho mejor ir a disputar una carrera en los límites de la provincia de Castellón con Tarragona, y allí se fue. Son carreras estas que se organizan en estos meses en Tarragona, donde de categoría también social, donde participa una gran cantidad de élites, y bueno, para Molly pues era un reto poder ver, medir sus fuerzas contra los poderosos élites que se dan cita en aquellas carreras del sur de Cataluña. Y ni gordo ni precioso, pues allí se fue. La carrera, la verdad es que fue, según nos ha narrado Molly, muy muy dificultosa en cuanto a su control. Los corredores élites pues ahora tienen mucha fuerza y vaya, era imposible intentar tomar ventaja en alguna escapada, y finalmente pues se llegó al sprint, un sprint que nos han contado bastante desastroso, con bastantes caídas y un sprint peligroso, y a la postre pues Molly no más que pudo pues puntuar en octava posición y segundo de su categoría.
Tampoco eso que iba a decir, que es un gran resultado, porque con tanto élite...
Con tanto élite...
Metido a cicloturista, a ciclodeportista, pues bueno, hay que recordar que al fin y al cabo quedó segundo de su categoría, que eso es lo importante siempre. Competir,
sí, claro,
con las mismas, con los mismos contrarios que están a tu nivel. Lógicamente, como me gusta recordar de vez en cuando a nuestros oyentes, la categoría élite es la antesala del profesionalismo. Prácticamente están al mismo nivel que los profesionales, y nuestro Quique Molinero pues es un antiguo alumno de nuestra universidad y está ejerciendo sus labores ahora profesionales y entrena pues cuando puede. Los élites fundamentalmente están dedicados muchísimo más tiempo, por supuesto, al entrenamiento y a ver si pueden dar el salto al mundo profesional. Y esto siempre es bueno recordarlo y tenerlo presente. Por eso cuando hablamos de élites o de ciclodeportistas, son dos mundos dentro de la competición ciclista muy distintos. Por eso el gran éxito, y hay que ensalzar este resultado obtenido por el corredor de la Universidad Politécnica de Valencia. Y la otra carrera, Chonlo, ¿dónde?
Pues la otra carrera se disputó, fuimos a disputar... El grupo, el bloque del equipo que había estado convaleciente, Fernando Esteban, Jaime Esteban y Héctor Pons, fueron a disputar la tercera de las carreras de la Vuelta a la Marina que se disputaba en la localidad de Benidorm. No sé si habéis ido a Terra Mítica, pues en la entrada a Terra Mítica pues han hecho allí arriba una serie de rotondas y de rectas con subidas y bajadas, el circuito tradicional. Y bueno, es una carrera, la verdad es que para mí, de la Vuelta a la Marina, es de las carreras más duras porque no tiene un terreno constante, no tiene un palmo llano, siempre o es hacia arriba o hacia abajo, y las cuestas, pues la verdad es que son de pendiente bastante pronunciada. Es una carrera que siempre sale muy fuerte, se sale desde el paseo, desde la misma playa de Benidorm, tocando la arena prácticamente en el mismo paseo, que es luego donde se llega a meta. y después pues te, nada más sales tienes que remontar hacia arriba todo el rato 2 kilómetros y se sale a 1000 por hora. Y bueno, la verdad es que siempre suele ser una carrera pues que se hace muy dura al final, con tanto repecho, tanta bajada 80 por hora, subidas a toda pastilla al sprint, y es una carrera pues la verdad es que suele ganar la gente con un poderío físico pues siempre descomunal. Y nuestros corredores pues se fueron allí a intentar pues aguantar a todos estos jabatos después de que nuestros corredores hubiesen estado pasando pues gripes y constipados muy fuertes. La carrera salió fortísima, las dos primeras vueltas casi no hubo posibilidad de escaparse, a tope hacia arriba, no se podía descansar ni siquiera bajando, las velocidades máximas son 80 kilómetros por hora cuando se baja pedaleando, es imposible descansar, y bueno, siempre en estas dos primeras vueltas hay que estar lo mejor colocado posible porque los cortes son múltiples. Nuestros corredores, pues la verdad, se colocaron muy bien. Lástima que Fernando Esteban todavía está un poco pues en proceso de recuperación y en la tercera vuelta tuvo que abandonar pues por pues problemas respiratorios. No podía el hombre con todos los problemas que había pasado, su hermano también. Y bueno, el único que nos aguantó ahí en carrera hasta el final fue Héctor Pons, que entró clasificado dentro del pelotón a un minuto de los dos escapados que de otros equipos que se disputan la victoria entre ellos. Y bueno, la verdad es que también muy meritoria la participación de nuestros corredores, que después de haber estado pues enfermos, pues estuvieron ahí dando la cara y sobre todo intentando incrementar ese nivel que va a hacer falta para defender y atacar la primera posición del maillot amarillo, que en la Challenge de Castellón lo tenemos muy cerca de conseguir. Quizá en la carrera de Baiduxó del próximo fin de semana, el domingo, sea la nuestra.
Seguro que sí. Bueno, pues te emplazamos el próximo lunes para que nos narres seguro ese triunfo que va a venir de las manos de los corredores del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Un fuerte abrazo, Joanlo.
Un saludo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con esas noticias del pelotón internacional. Don Vicente, ¿qué noticias son esas? Por cierto, ya se ha abierto la competición ciclista en España para ese pelotón internacional.
Pues sí, con una cierta polémica, pero efectivamente se ha abierto. La Challenge de Palma Mallorca empezó con polémica, digo, porque supongo que muchos de vosotros os habéis enterado. La norma que este año la UCI ha dictado, digo dictado porque en realidad ha sido eso, ¿no? Ha sido ordeno y mando, haya habido poco consenso, ha dictado de prohibir totalmente, no en algunas etapas como había sido en las últimas carreras, el pinganillo, el famoso pinganillo, pues entonces esto ha enfadado mucho a los corredores, a los equipos, a los managers, y entonces se negaron en la salida de la primera etapa, se negaron a salir sin los pinganillos.
Pero, Vicente, esto es una cosa que se sabía desde el 2008, porque en el 2008 la UCI ya comentó a todo equipo profesional que durante el 2009 pues habrían etapas donde se iban a suprimir estos pinganillos en el 2009 se informó, en el 2010
se empezó muy bien
que se iba a correr algunas etapas sin pinganillo y que en el 2011 ya se iban a suspender totalmente pues estos pinganillos para los equipos. Yo te digo una cosa, a mí personalmente el ciclismo puro es aquel que el corredor no necesita órdenes de equipo para saber cuándo tiene que atacar, cuándo tiene que reservarse, cuándo es su momento y cuándo no. Porque, entre otras cosas, el ser humano lo que tiene que tener es inteligencia y saber leer la carrera. Si tú lo único que tienes es un monstruo que da pedales y que es una maravilla de personas, pero que no tiene capacidad de leer la carrera, ni sabe cuándo tiene que saltar a por la rueda buena o cuándo no, bueno, pues eso entra dentro también de lo que es deporte, porque están compitiendo personas y la persona, la parte del intelecto también es gran parte. ¿Y cómo no lo vas a decir en esta santa casa, en esta universidad?
Sí, a ver,
hombre,
Paco.
Hombre, Pepe, yo creo que a todos nos gusta ver, exactamente, no nos gusta ver a un Robocop tipo Armstrong. Arranco, arraso, gano, pum. Nos gusta ver grandes meteduras de pata, como las de Perico y todas esas cosas, que luego se recuperan, ganan, y todo eso solo se hace sin pinganillo.
Claro, pero eso es lo que te digo, es que la vida es así. La vida no vamos teledirigidos nadie. Y entonces, por la vida tenemos que ser lo suficientemente despiertos pues para afrontar los retos del día a día. Vamos, es mi... Y claro, muchas veces acertamos y otras veces metemos la pata.
Podrían ponernos un pinganillo en el trabajo a nosotros, para ir diciendo...
Oye, no des ideas, por si acaso.
Bueno, aquí la verdad es que el año pasado ya estuvimos hablando del tema este. Todos efectivamente añoramos, yo creo que todo aficionado al ciclismo pues añora pues los años aquellos de las grandes escapadas.
Por supuesto.
De cuando un jefe de equipo tenía que echar mano de los miembros de ese equipo, pues desde para tener conocimiento de lo que le decía el director. En fin, una serie de trabajar más, digamos, en ese equipo sin esas ayudas y sin esas facilidades. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, después de tantos años con el pinganillo, pues lógicamente los directores de equipo, los propios corredores, pues digamos, se han acostumbrado a una manera de competir, a una manera de correr, y ahora eso es un... digamos que va en contra de ellos. Es decir, se tienen que acostumbrar otra vez, tienen que cambiar las normas, y eso es lógico. Siempre los cambios siempre son reacios. La gente que tiene que... Porque eso supone un esfuerzo, supone un cambio, ¿no?
Claro, supone estar atento a tu trabajo, que es la competición del día a día.
Y,
por supuesto, claro,
y lo que está
sí.
Claro, lo que está claro es que esto, ha sido, digamos, una baza, uno de los últimos, diría yo, uno de los últimos cartuchos que le quedaban a la UCI, bueno, a todos los estamentos, en su afán de que el ciclismo no se muera del todo. Es decir, no, seamos serios, o sea, el ciclismo va cuesta abajo y con los frenos ya muy tocados. Entonces, pues bueno, como el tema del escándalo de los dopajes, de los supuestos dopajes, de los que pillan, los que no pillan, pues eso está ahí y no se lo quitan de encima, porque es una tea que han encendido y continuamente le están echando gasolina. Imposible, no se puede apagar. Claro, eso lo ha cogido el periodismo y sabéis que, pues como aquel, el sensacionalismo hoy día es lo que manda, por desgracia. Entonces, pues estos dicen, vamos a cambiar algunas normas, vamos a hacer alguna cosa con el fin de que tenga un poco más de espectáculo, ¿no?
Claro,
tenga un poco
lógico,
más de eso.
Lógico.
Y han hecho esto, ¿no? Entonces, realmente, digo, hay unas declaraciones de Unzué, Eusebio Unzué, que sabéis que es el manager, el director de equipo del ahora Movistar, este año Movistar, en el cual dice, incluso llega a decir que, bueno, defiende por descontar el pinganillo, el uso del pinganillo, y llega a decir incluso que el no tener pinganillos puede ser hasta peligroso. Yo realmente no ha explicado a qué se debe. Posiblemente haya facetas en las cuales efectivamente aumente el riesgo, aumente el peligro. Pero es que estamos en lo de siempre. Es que en sí, bueno, pues es verdad. Es que el ciclismo no es estar dormidito en la cama pensando y trabajando en el ordenador. Es un deporte que tiene un riesgo. Lo que hay que hacer un poco, digamos, es minimizarlo. Pero si el deporte se exige para su supervivencia,
lógico,
ese espectáculo, lógico, pues entonces minimicemos. Si se ven cosas que por el no uso del pinganillo hay peligro, pues bueno, vamos a intentar nuevas normas, nuevas actuaciones, pero claro, nunca, es decir, la pasividad y la, digamos, la no... Como no me sale la palabra, el estarse quieto, el estarse estático, el no cambiar, eso no es solución. Eso es evidente que no es solución.
De todas formas,
ahí tendrán que hacer algo.
De todas formas, estas temporadas, que ya son muchas, donde hemos vivido con pinganillo, para mí se le ha quitado al espectador un espectáculo que da el ciclismo que es simplemente extraordinario. Y entonces tú te imaginas los tours que ha ganado Contador sin el pinganillo. A mí me gustaría haberlo visto.
Estoy
a todos nos encantaría.
Escuchad una cosa, se me está ocurriendo, lo vamos a dejar esto para otro día, pero apunto aquí una cosa. ¿Os imagináis que ahora hubiese negociaciones y tal y cual, y ya lo este año igual no, pero para el año que viene introdujeran la norma esa que existe en la Fórmula 1, que cuando uno habla por el pinganillo lo oyen todos.
Ah, también. Pero bueno, pero vamos a ver. Pero aunque fuese bueno, eso bueno, válido.
Es que, ojo.
Yo prefiero el silencio.
Yo prefiero que no haya nada.
Y es que entonces se hablaría, se dirían menos cosas también, ¿no? O sea,
pero siempre.
De que hubiese,
sí, también. Porque
eso, luego. Daría comidilla.
Porque
¿eh?
Lo que tú oyes, el pelotón lo podías recibir como si es una noticia.
Todos en la
real.
Todos en la misma FM. Y ahí viene a ver si te digo, te engaño y tal y cual. Eso también te decís.
Sí, pero.
Pero bueno, otro día si queréis tocamos el tema.
Pero a mí lo que me gusta es ver cómo un ciclista, con arreglo a su capacidad física, sabe leer y entender una carrera. Y cómo sus compañeros...
Y dirigir su equipo. Porque en realidad, cuando no hay pinganillo, el que más dirige el equipo es casi tanto el jefe, o sea, digamos, el cabeza del, más que casi que el director. O sea, porque o un tete-a-tete, pero vamos, que es evidente que no es como ahora que el único que manda es el director.
A mí mira, simplemente para que nuestros oyentes entiendan lo que yo creo que queremos decir, está muy claro, pero un ejemplo que yo creo que lo va a dejar todavía mucho más claro. Recordaremos que hace unos pocos programas entrevistamos aquí a Quique Gutiérrez. Y Quique Gutiérrez, una de las misiones fundamentales que tiene en su nuevo equipo colombiano es pues poner al servicio del equipo su experiencia profesional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el saber leer las carreras, el saber llevar al líder, retenerlo cuando él quiere atacar y no toca, llevarlo adelante y demás, dice que es la función que a lo mejor que haría el director con el pinganillo en el coche. Pero el problema no es ese. El problema es que el director, la información que tiene es de lo que está recibiendo de Radio Vuelta, de lo que está viendo. Pero lo que hay que vivir es el momento. Y sobre la bicicleta, un compañero te puede decir algo. Pero lo que no te puede decir es toda la carrera lo que tienes que ir haciendo. Pues fíjate lo que están haciendo aquí. Han contratado y han fichado a Quique Gutiérrez, un equipo colombiano, por su saber hacer y saber entender y saber leer las carreras. Fíjate si es importante lo que estamos diciendo.
Hombre, ellos además siempre dicen, cuando le dicen de quitar el pinganillo, todos siempre defienden que es que la seguridad de que te avisen que hay un bache en la carretera, que hay no sé qué, es muy grande con el pinganillo. Y yo es que me pongo a pensar, y hace poco con pinganillo hemos visto todas las caídas de Pedro Rillo, sí, de Óscar Pereiro. Digo, no, yo por lo menos no noto que haya una diferencia de que haya muchas menos caídas ahora que hace 10 años.
En absoluto.
En absoluto,
lo más mínimo.
Vamos con
las noticias.
Exactamente,
reales.
Esto va a dar mucho de sí, ¿eh?
Por supuesto.
Eso, además, es otra cosa, es que tenemos también pendiente saber la opinión de la gente interesada del pelotón, que desde aquí, a no faltar, llamaremos a gente interesada y que nos den esa opinión de los de dentro, de los
sí,
que en
pero
realidad
para
han
mí,
vivido,
pero
¿eh?
Para mí, esa también, opinión, esa opinión no sé hasta qué punto va a ser sincera.
Bueno, es igual, Pepe, pero que nos la diga porque también, que nos la diga, que es interesante sí, también. Hay que oír a todo el mundo,
¿A quién llamamos? ¿A contador?
Ya veremos. A todo el que se deje, le llamamos. Igual, al que se deje, le llamamos.
Igual tiene tiempo para atendernos, ¿eh?
Bien, ojalá no lo tenga. Como decía, vamos a ver ya la clasificación de la primera prueba de la Changesta. El vencedor fue el estadounidense Tyler Farrar, del equipo Garmin, que se impuso. Y tercero fue Fran Ventoso, del Movistar, siendo cuarto también José Joaquín Rojas, de Movistar. Sabéis que son dos buenos velocistas que tiene el equipo de este Movistar. Lo que pasa es que, bueno, pues le falta quizás ese puntito que tienen estos extranjeros que siempre nos quitan la albóndiga siempre en el último momento. Bien, eso tenemos ya por un lado. Otra prueba que se está haciendo es la Vuelta a Qatar, en la cual el holandés Lars Boom, no confundir con Tom Bonen, parece lo mismo pero no es, todos los que parecen Bonen todos son buenos, ¿no? El holandés Lars Boom ha sido el primer líder, superó nada menos que a Fabio Cancellara, ojo al dato, y al español Juan Antonio Flecha, que terminó cuarto. Eso fue en la prólogo de esto. Sabéis que Cancellara es una máquina haciendo prólogos, o sea que el Lars Boom este debe estar en muy, muy buena forma, ¿no?
Bueno, el Lars Boom este, creo que recordar que
le
fue...
metió 4 segundos, le metió, ¿eh?
Sí,
ojo.
Quiero recordar que ese, no sé si es el actual o el campeón del mundo de ciclocross del 2010.
Tiene que tener muy buena, muy
sí,
buenas,
muy buenas
los
piernas,
mimbres muy buenos.
Muy buenas piernas, por lo menos la temporada hasta que se sale.
Fijaros que fue hizo 3 minutos 7 segundos, ¿eh? Y Cancellara 4 segundos más. Y a un segundo más llegaron con el mismo tiempo, hicieron Tom Bellers y Flecha. Flecha, la verdad es que también. Qué buen valor es Flecha.
Bueno, me gustaría apuntar en esta noticia que estás dando del Tour de Qatar,
sí,
que lo podemos seguir en Teledeporte. Hoy han conectado a la 1:10 y pues me imagino que sobre esa hora más o menos todo lo que queda de semana pues estarán emitiendo estos 5 días que es el Tour de Qatar.
Una pregunta maliciosa, ¿será que estos de Teledeporte este año cambian? ¿Que empiecen a darnos el Tour de Qatar este? Pero, porque se lo han dejado muy baratito.
Vamos a ver, a mí la noticia
bien, ¿no?
La noticia me hizo pensar cuando ayer estuve viendo el prólogo, el hecho de que tenemos en la Challenge de Mallorca, que con corredores nacionales, equipos nacionales, ahí en el Tour de Qatar solo tenemos un corredor español, ningún equipo español, y resulta que va y Televisa el Tour de Qatar, que en la mayoría de los equipos, bueno, los conoces a la mayoría, otros no, la mayoría de corredores... Bueno. ¿Tienes noticia?
Hombre, de todas formas, no. Pepe, yo creo que es mucho más barato comprarle a Qatar lo que le cobre por transmitirlo que montar todo el chiringuito que haya que montar para darla aquí.
A eso voy. Lo que quiero decir es que con 2 pesetas tienes una imagen internacional de altura de Qatar que muchas veces no le interesa ni al propio realizador porque no hay figuras. Tú, con mucho respeto, tú televisas un partido de tercera regional y no lo ve ni los padres de los niños. Es que es así. Entonces, ahora, y solamente falta que saquen estadísticas de espectadores que están viendo la televisión del Tour de Qatar y que con eso luego estén valorando si van a hacer o van a televisar pruebas reales
de ciclismo.
Claro. Es que eso no tiene sentido.
Por eso
estoy atacando a la televisión en este sentido.
De todas maneras,
yo voy a defenderla. Yo creo que con Carlos de Andrés ahí no podemos tener ninguna queja. Nos dan bastante ciclismo, nos dan etapas del año, el catapum para que las podamos ver de nuevo. Tenemos ahí bastante para ver en general. Pienso yo, que no nos podemos quejar.
Todo en la vida es manifiestamente mejorable.
Dejarme que ahora vamos ya, hemos hecho las 2 carreras que hay y ahora vamos con el capítulo de declaraciones, opiniones y apuestas en cuanto a la temporada 2011. Una muy interesante es la que ha hecho Joaquín Rodríguez, Polito, alias Polito, del Katusha, que sabéis que es un magnífico escalador, muy explosivo él, y entonces ha renunciado al Tour de Francia. Bueno, él ha renunciado, no sé exactamente si ha renunciado o es que los ha limitado, pero da igual. El caso es que él apuesta por el Giro de Italia y la Vuelta a España como las 2 carreras por etapas donde él puede demostrar un poco más lo que lleva dentro, ¿no? Y las declaraciones muy interesantes, la verdad es que las voy a leer textualmente porque creo que son muy interesantes. En cuanto le dicen que, bueno, que su punto flaco son las contrarreloj, y entonces, pues claro, teniendo en cuenta eso, nunca podrá llegar posiblemente a un podium, ¿no?, en una carrera por etapas largas y tal. Entonces él dice que, sin embargo, mejorar en la lucha contra el crono es algo que está en la mente del catalán, pero no lo obsesiona. Dice él: yo no soy un rodador, peso 56 kilos, ojo al dato, 56 kilos, y sé que mejorar no es muy difícil, pero tampoco voy a hipotecar otros aspectos por ganar mucho tiempo en la contrarreloj, porque si me centro mucho en trabajar con la cabra, pierdo explosividad de la montaña y este es mi fuerte. Es decir, él
lleva razón.
Tiene efectivamente, él tiene muy asumido de lo que es eso, entonces prefiere destacar en algo que no ser después una medianía de estos que quedan los 10 primeros a lo mejor, pero nunca ni suben al podio ni salen. Entonces, pues bueno, es una apuesta de su equipo y efectivamente, pues yo se lo aplaudo.
Yo te digo una cosa, una de las experiencias con profesionales que tuve... No, como profesionales me refiero en cuanto a comentarios, lógicamente no en cuanto a mi nivel de ciclismo ni mucho menos, ojalá, es con José Rodríguez, un antiguo profesional que fue
presidente
de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Justamente cuando estaba corriendo, él era un escalador, un magnífico escalador, y para intentar conseguir alguna prueba por etapas, pues su preparador le comentó que mejorara en la contrarreloj, cosa que hizo, y mejoró en la contrarreloj, pero perdió mucho en la montaña, entonces se quedó sin una y otra cosa, y como ciclista empeoró y perdió quilates. Pero bueno, son apuestas y riesgos.
Bueno, y por último, unas declaraciones que ha hecho, bueno, que ha metido en su web Alberto Contador, referente a la sanción de un año que le han puesto. Él dice que la normativa en materia de antidopaje está estancada. Se le quiere sancionar por una normativa que es la que rige el deporte de alto nivel hoy en día, en la cual se elabora una lista de sustancias que, tomadas por cualquier deportista, mejora el rendimiento, dejando en desventaja al resto de competidores. Entre esas sustancias está el clenbuterol. Por tanto, cuando se detectaba el clenbuterol o cualquier otra sustancia, era porque la cantidad encontrada era más que suficiente para mejorar el rendimiento y solamente podría aparecer en el organismo cuando voluntariamente fue ingerida con esa finalidad. De ahí que en determinadas sustancias exista un umbral que solo superándolo es constitutivo de delito y sancionable. ¿Qué pasa? Que la ciencia hoy día ha avanzado mucho más, por eso dice que está en el tema de normas, va detrás de la ciencia, porque hoy día se detectan unas cantidades, en este caso sabemos que estamos hablando de picogramos, que eran indetectables hace 10, 15, 20 años. Estas cantidades son, por todos los expertos dicen, que absolutamente ayudan en nada al rendimiento deportivo, pero sin embargo sí que, como la norma no se ha cambiado, entonces sí que la sanción está ahí. Porque la sanción no dice que aparezca un picogramo, un gramo o mil, sino que exista, que se detecte en el análisis. Y eso es lo que él, es lo que, bueno, en su defensa, digamos, la base fundamental es esa, ¿no? Que hubo una contaminación y tal. Hay unas declaraciones muy curiosas de Pedro Delgado, atendiendo después a la etapa de Pau, que ha dicho que en la cadena SER, en el programa de deportes de la cadena SER, y está grabado además, había una conversación en la cual hablaba él con un corredor, un antiguo corredor, referente a cenar esa noche. Entonces sale la conversación de que uno de ellos, pues con el que hablaban, tenía que ir allí a Hendaya o a un sitio de estos, vamos, al sitio donde compraron la carne, porque quería comprar un esto de solomillo que solo habían pedido los de la Astana. Entonces este dice, ojo, que mucho antes de que saliera todo aquello del... Pues claro, es evidente que no os olvidéis de que esto del positivo primero se dijo, luego se publicó muchos días después del día aquel. O sea que todo esto absolutamente no sabían nada, ¿no? Entonces él dice que efectivamente el solomillo existió.
No, pero si
es curioso que... lo que dice Perico. Eso es cierto y está ahí grabado, ¿eh? O sea que...
Pero además lo que confirma el contador, lo que confirma el contador y el sentido común, es que si evoluciona la ciencia y a ti te pueden detectar sustancias a nivel, como bien dices, de picogramos, la norma tiene que ir evolucionando al nivel que evoluciona la ciencia. Tú no puedes sancionar a un corredor por una sustancia que se te puede introducir en el organismo no queriendo o siendo y al final, bueno, se te puede salir en un análisis de esa definición. Pero claro, de ahí a decir que si esa cantidad de sustancia es para mejorar tu rendimiento deportivo, debe ser sancionado. Pero claro, si una sustancia, en el caso, no, ya no recuerdo el nombre de este otro corredor que decían que había tomado, no sé si era cocaína o no sé qué sustancia.
El del beso.
El del Tom beso. Bonen. El Tom Bonen. ¿Fue Tom Bonen?
No, Tom Bonen. Fue... bueno, quedó como cocainómano. O sea, realmente la sanción no se la pusieron primero porque no estaba en competición y después él alegó que es que era dependiente, o sea, que era un drogo dependiente y que se lo tomaba porque se lo pedía al cuerpo.
No, pero bueno, no.
El
no,
de
no.
La cocaína fue un beso. Sí. No, la cocaína fue un italiano. Fue un italiano, además, de estos que ha ganado el Giro Italia alguna vez. Entonces, por una intervención en un diente, este estuvo suspendido y tal y cual, y al final, después de un año de suspensión, hubo una sentencia favorable a él diciendo que es que posiblemente, o sea, se podía demostrar que el dentista, Al intervenir el diente y tal y cual, podía haber introducido esa sustancia.
Por eso digo, ¿no?
O sea, que hay cosas de estas, ejemplos hay a manta. No, eso es evidente.
Lo que quiero decir que mientras la ciencia demuestre que esa sustancia, a esos niveles ingeridas, no valen para mejorar el rendimiento deportivo, la sanción deportiva simplemente es una injusticia tan grande como la copa, por lo menos, de un pino.
De todas formas, Pepe, estoy viendo que tenéis ahí la foto del artículo de Perico Delgado con un solomillo, sí, con una pinta espectacular, sí, impresionante. Sí. ¿Cuántas veces viendo ese solomillo no habrán pensado, lástima de filete de Sajonia que nos hubiéramos comido y ya está, ¿verdad?
Bueno, por cierto, ahora que lo tengo delante, es que antes no lo tenía, este ex corredor que estuvo hablando a conversación telefónica con Pedro Delgado. Bueno, además es un clásico, es nada menos que José Luis López Ferrón.
Hombre,
un insigne además, de otros tiempos de ciclismo que tantas días de gloria ha dado al ciclismo español.
Cierto, creo que es el organizador de la Vuelta a Burgos, además, sí, en la actualidad. Pero, y seguro que este hombre se vendó a llevarle el filete.
Sí, se lo había pedido el cocinero de la Astana.
Claro. Claro,
eso con toda la bondad, lo dijo ayer,
con toda la bondad del mundo. Tú imagínate
después,
ahora
nada más concluir la etapa de Pau. O sea, claro. No estamos hablando que se dijo un día después, claro. Digo, una semana después. Sí, no, ese mismo día, cuando concluyó, esa noche,
tú imagínate qué sentido de culpabilidad puede tener José Luis López Ferrón ahora mismo cuando a su gran amigo, Alberto Contador, pues tiene una posible sanción, de momento propuesta o medio acordada, de un año. Ya veremos si.
Si recurre, fácil que dos.
Por eso.
Porque si no la acepta, puede que dos. Bien, pues estas son las noticias. Si queréis, tengo una esta noticia, desde luego, deportiva. Tiene deportiva en tanto en cuanto los que hacemos el deporte de la bicicleta nos afecta mucho, pero realmente pone los pelos de punta. Si queréis, la tocamos, ya que estoy en el tema,
sí,
con los papeles delante. Varios ciclistas han denunciado agresiones desde un mismo vehículo en la zona de la carretera del Saler. Ojo a la gente que va por ahí. El último caso, que es de donde se ha destapado todo, nada menos que un aficionado sufrió una fractura del peroné tras recibir el golpe en una pedrada que le soltaron desde un coche en una rotonda. Él incluso dice que sintió un golpe muy fuerte en la zona del tobillo, pensó que, y en eso le pasó un coche por la izquierda. Entonces él pensó incluso, dice, pues eso es que ha pisado una piedra. Sabéis que muchas veces se pisan piedras chinas, cosas, y te puede escupir, te puede dar a ti. Pero entonces paró, porque claro, tenía mucho dolor, hombre. De hecho, a los días las lesiones que tuvo. Pero otro coche que iba detrás le dijo, dice, no has pisado nada. Hemos visto cómo desde la ventanilla de ese coche le han lanzado usted la piedra.
Qué fuerte.
Y nada menos que este hombre tuvo, exactamente, una necrosis y tal y cual. Se provocó una fractura del peroné, le cortó los tendones y músculo de la zona. Fue operado, pasó 6 semanas escayolado y ahora padece una necrosis en esa extremidad de la que se está recuperando, aunque sigue de baja laboral 2 meses y medio después. Esto pasó en noviembre. Pero es que después de esto, se dio cuenta la Guardia Civil, se empezó a circular por ahí, y entonces ha habido gente diciendo que el mismo coche, con las características de ese coche, que la pena es que no pongan en la noticia qué coche es, ya que lo ponen automático, por lo menos cuando veas un coche de esos, dice que ya se han sufrido otros ataques en la zona de la Nacional 340, camino de Castellón, y en la zona también del Saler Alfafar, donde más en la zona del Saler Alfafar, por ahí. Entonces, claro, realmente esto son unas cosas, sobre todo, la desgracia de esto, supongo que lo harán además atacando al más débil, que es el que va solo. Porque, claro,
sí,
pienso yo
que
yendo a un grupo, esta gentita, mucho cuidado, ¿eh? Porque los ciclistas, cuando vamos en grupo, incluso hasta a veces nos paramos. O, bueno, hombre, es que está la sangre muy caliente y cuando te hacen una mala faena, por no decir otra palabra, pues realmente saltamos, ¿no? Y en este caso ya es el colmo de los colmos. O sea que mucho ojo, ciclistas.
De todas formas, quiero pensar que esto es obra de un demente o de unos pocos dementes, pero que siempre es el mismo coche y son los mismos dementes que deberían de estar dentro de una camisa de fuerzas. Porque si esto lo hacen, ¿no?, como lo están haciendo, con total libertad, iba a hablar que si son unos inconscientes. No son unos inconscientes, en absoluto. Porque primeramente tiene un conductor de un coche.
Van a hacer mal.
Exacto, que por lo menos tiene 18 años y al menos sabe conducir. O en su momento le dieron el carnet de conducir. Y si ese consciente que el compañero lleve elementos que pueden ser arrojados a ciclistas para hacerles hasta ese nivel de daño, es que esto es solamente una tomadura de pelo social. Y como bien dices, si está la Guardia Civil sobre aviso y controlando el tema.
Claro, ha habido muchas denuncias, ahora decidir esta renta.
Claro.
Además, es que es una zona que pasa muchísimo ciclista. Además, es muy propicia también a que vaya ciclista solo, por aquello que a veces se va entre semana, sales de Valencia, sales cerquita, das la vuelta. Entonces,
la pena es que no coincidiese alguna vez que fuese alguien con cámara en la bici.
Sí, claro, la pena es esa, que no hayan podido todavía sacar la matrícula al coche.
Bueno, pero comentas que es un coche identificado.
Sí, y en la noticia no pone el tipo de coche. Bueno, en fin, seguiremos la noticia esta y si sabemos algo más, por descontado que aquí lo diremos.
Bueno, como habéis oído esta semana, noticias interesantes, comentadas y peleadas.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a comentar una pseudomarcha cicloturista, o a ver cómo la defines, Paco, en una que tú hiciste la temporada pasada y realmente que es curiosa, curiosa, curiosa. Yo no la conocía. Acabas de darnos una pequeña pincelada aquí a micrófono cerrado y tengo muchas ganas de conocerla y de saber más. ¿De qué se trata, Paco?
Bueno, esto es una propuesta que os hago para que os apuntéis este verano, por ejemplo, que la suelen hacer a principios de agosto. Es, digamos, una especie de cronoescalada, básicamente. Entonces, más que una cicloturista en sí. Esto es una prueba que se organiza en Zamora, muy cerca del lago de Sanabria, que le sonará a mucha gente. Es un paraje así muy espectacular, muy bonito. Entonces, esto tiene el conjunto de hacer las dos cosas. Vas a hacer el reto este y después te vas a hacer turismo allí por el lago el fin de semana tranquilamente. Esto es una prueba que se organiza a primeros de agosto. Y se hace en un pueblo que se llama Donei de la Requijada, que es un pueblo muy pequeñito, que puede tener 100 habitantes o así, y ellos con toda la ilusión empezaron organizando el reto corriendo. Esto se sube un puerto, que ahora os explicaré las características, y la primera vez que se subió fue que quisieron organizarlo hace no sé cuánto, 10 años o por ahí, corriendo. Y hace unos años se incorporaron también en bicicleta. Entonces hay una competición que es, digamos, paralela. A las 10:30 salen la gente corriendo y a las 11 sale la gente en bici al puerto. El puerto tiene 13 kilómetros. Los dos primeros kilómetros son cuesta abajo, con una cuesta abajo suave de 2-3%. Luego tenemos unos 3 kilómetros al 4%, una subida muy suave, muy suave. Y luego ya los otros 7 kilómetros son, digamos, un 4, que son tres rectas enormes al 10%, con dos curvas en todo ese trozo. Es un puerto que a mí me parece muy duro, porque realmente no tienes ni sombra ni tienes nada. O sea, tú ves una recta allí al final del todo que termina en una curva y sigue otra recta inmensa hasta que llegas hasta arriba. Entonces, este puerto tiene un coeficiente de altimetría, que os voy a decir ya lo que no sé si estáis al tanto de lo de qué significa esto.
Recuérdanoslo.
Pues estos son unos chicos vascos, Ander Guaza y Juanto Unibarri, que les gusta el mundo de subir puertos, como nos gusta a todos los ciclistas, y ellos se dedicaron un día
a crear un patrón, porque siempre está la disputa, pues ¿qué puerto es más duro? ¿Este que has subido tú o este que he subido yo? Pues a mí este me parece más, así este... Al final está claro que de tu forma física y de tu subjetividad depende de que uno sea más duro que otro. Ah. Pero está claro que hay una forma un poco unificada de crear un estándar objetivo, de decir, este puerto tiene una dificultad X. Entonces ellos estuvieron pensando un sistema de clasificarlo y crearon uno que tú te puedes bajar una hoja Excel de su propia web en el que tú puedes calcular el coeficiente de dificultad de un puerto. Entonces ellos le van dando, digamos, puntuación en su sistema. Dices, pues tiene 10 kilómetros el puerto. Pues el primer kilómetro es al 7%, el segundo al 4,5%, el tercero al tal. Y ellos van acumulando puntos, porque no es lo mismo que el 10% sea al principio del puerto que al final. Entonces, depende de esas, de ese tipo de características, van acumulando una serie de puntos y al final te dice, el coeficiente de este puerto es tanto. Por haceros una idea, con coeficientes conocidos, por ejemplo, aquí muy cerca, el Oronet, por la vertiente de Serra, tiene un coeficiente de altimetrías .net, que son los que se inventaron este sistema, de 48 puntos, ¿vale? Otro puerto por aquí típico, que es el Remedio de Chelva, tiene 94 de coeficiente. Por ponerlo con puertos famosos, tenemos el Alpe d'Huez, tiene 278 de coeficiente. El Tourmalet, por una vertiente, tiene 318, por la de Luz-Saint-Sauveur, y por la de Campan, tiene 342. Y el mítico Angliru tiene 515 puntos de coeficiente de altimetría, ¿vale? Entonces, este puerto del que hablamos tiene un coeficiente de 186. Digamos, es un puerto muy duro.
Un buen puerto.
Es un buen señor puerto, sí, sí. Exactamente. Entonces, como os decía, tenía unos kilómetros cuesta abajo, unos suaves y otros ya muy duros. Tiene un par de avituallamientos que te van dando agua o lo que necesites. Y arriba tienen un autobús para bajarte otra vez de nuevo. Pero lo curioso de todo este asunto es que, por ejemplo, el que gana corriendo tarda unos 54 minutos. Y yo, por ejemplo, con la bici tardé 54 minutos. Contando con que al principio era cuesta abajo y todo. O sea, que haceros una idea de... yo creo que, bueno, depende de la dureza del puerto, está claro que se van igualando las fuerzas. Creo que entre bici y corriendo. De hecho, creo que había, no sé si seguirán haciéndolo en el Angliru, una cosa parecida, que subían en bici corriendo o en plan reto, y en el Angliru es posible que corriendo se venga a superar el tiempo.
Posiblemente.
El chaval que quedaba primero en el subiendo con la bici tardaba unos 43 minutos. Tampoco tanto menos que una persona... no sé qué, he dicho en bici, ¿no? Sí, sí, en bici. 43 minutos y corriendo 54.
Bueno, o sea, Paco, tú lo has hecho en bicicleta, dices uh-huh. que tú ese reto... lo acabaste con 54 minutos. ¿Lo has hecho alguna vez corriendo?
No, pero pensaba hacerlo. Lo hice, no me llevé la bici de carretera, me llevé la de montaña, le puse ruedas lisas y bueno, pero aún así con una de carretera podía haber tardado 2 minutos menos, tampoco habría sido para tanto. O sea que yo, si hubiese salido a la par con el chico corriendo, habríamos llegado igual a la meta. Habría sido una cosa muy, o sea, curiosa.
Primero lo hubieses adelantado y luego hubieses visto cómo te pisaban los talones y el aliento lo hubieses notado.
Hubiese
ahí en el
notado. Igual que yo cuando fui subiendo, fui cogiendo a gente corriendo.
Claro, claro.
Y seguro que si salen a la vez, el chico este que ganó habría pasado a gente en bici, lo que tiene que ser muy desmoralizador que tengas. Sí, 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 sí.
Mira, a mí esto me recuerda a una imagen que, bueno, los que estamos aquí creo que la hemos vivido, y muchos de nuestros oyentes aficionados a la bicicleta que lo hayan hecho, pues también, y es el típico, en la marcha cicloturista, la quebrantahuesos, el típico Mariblanc, que todos los años muchos ciclistas echan pie a tierra en los últimos 4 kilómetros de la Mariblanc, pero sobre todo los años donde hacen un calor desgarrador. Yo lo he subido con 44, hasta con 44 grados de temperatura. Y cuando tú no quieres echar pie a tierra, que estás muerto, estás fundido encima de la bicicleta, tú ves a compañeros que van andando con su bicicleta, subiendo ahí, y tú vas muy poquito más a una velocidad, no te digo que como ellos, pero casi, casi como ellos. Y porque ellos van muertos y con su bicicleta y van subiendo el puertito tal y cual. Y tú vas ahí dando pedales y dando cabezazos para intentar dejarte la, no dejarte la honra ahí en el manubrio.
Vamos, como decía un amigo, ¿no? Dice, el velocímetro casi no se me movía. Es que no me marcaba. Parecía que se había acabado la pila.
Cierto, cierto. Por eso te digo que son muchas veces ejemplos que cuando alguien no vive esta dureza tan extrema, pues casi es difícil de concebir, ¿no?
Claro, es que yo estaba pensando una cosa, estaba pensando, Paco, que es que date cuenta que nosotros tenemos a los ciclistas, tenemos el hándicap de esos 7, 8, 9 kilos extras que tenemos que subir. Entonces, claro, como la bicicleta es un artificio, un ingenio mecánico en el cual te aumenta el rendimiento, pero en tanto en cuanto las condiciones se ponen tan difíciles con esas pendientes, entonces igual ahí ya no valen, o sea, pesa más esos 8 kilos que el aumento de rendimiento que puedas tener. Quizás ahí es donde, donde había que estudiarlo.
La voy a hacer corriendo,
sí, sí.
Seguro.
Y ya, no, año, ya nos haces la
54 minutos tampoco voy a tardar, ¿eh?
Vamos a sacar. De todas maneras, una cosa interesante, nos has dicho, digo, porque la gente, pues si no la... No lo ha captado del todo. Me has dicho que tenías rectas, esas interminables que dices tú, que eran del 10% aproximadamente, sí. ¿Pero es mantenido o tiene repechones? No. ¿Tiene muros de esos del 16, 18? No. Muros no tiene.
No tiene ni un repechón. Es todo, o sea, el rato, es, arranca el 10% la parte
que eso
dura.
Eso es positivo, eso es positivo para el ciclista. Eso para el ciclista es positivo, digamos. Porque si te coges, si te adecuas, o sea, si dosificas
es
las fuerzas...
Es positivo para bajarlo, Vicente.
No, hombre, si tú dosificas fuerzas, tú sabes que tienes a una pendiente, pues le metes el 25, el 27 o el 29 el que lleves y puedes mantener. Al ciclista lo que lo mata precisamente son esos repechones que te dejan paralizado, porque te pones de pie, te suben muchísimo las pulsaciones, luego no recuperas, en fin. Hombre, esto te permite más esa subir a tren, lo que se llama subir a tren, vamos, de toda la vida se ha dicho, subir a tren.
Yo creo que subir a tren lo puedes hacer en un puerto al 6%, 5%, no al 12%, o el 10% ya.
Voy a introducir aquí un tema, precisamente, lo has dicho tú.
Los desarrollos.
Otro día, sí. Exactamente, no, otro día hablaremos del tema este, es que es muy interesante. Yo a esta gente la conozco desde hace tiempo, a Ander y al Juanto, la conozco a través de internet. Que por cierto, la gente que quiera entrar en la página suya, altimetrías.net, ellos también tienen una sociedad, una cosa que llaman APM también, es una historia de estas. Bueno, pues ahí tienen cantidad de altimetrías muy bien hechas de puertos de toda Europa. Y además no solo están las altimetrías, está con fotografías y con literatura, digamos, descrita la subida, que es una cosa muy bonita para el que la ha subido porque lo recuerdas, y para el que no la ha subido porque te hace una idea de, incluso te dicen dónde hay agua, dónde puedes coger, realmente muy interesante, o sea, altamente recomendable. Pero precisamente hay desde hace tiempo una gran polémica. Porque, como todas las cosas de las fórmulas matemáticas que digo yo, pues cada uno tiene su fórmula. Entonces, claro, ahí hay una polémica en decir, vamos a ver, ¿qué es peor, 10 kilómetros al 5 o 2 kilómetros al 10? O 5 al 10 y tal. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, claro, yo siempre... Hay gente que dice, es que cuando la pendiente es muy grande, muy pocos kilómetros hacen mucho daño. Y yo ahí siempre he defendido una cosa. Hacen daño en tanto en cuanto tú no lleves la herramienta adecuada para subirlos. Es decir, nadie te impide meter un 30-34, vamos a poner barbaridades, un 30-34 para subir una pendiente al 12%. ¿Qué pasa? Que irías a 5 por hora. Muy bien. Pero tú podrías mantener un tren, lo que llamamos el tren, no sin muy deprisa, es ir a una marcha constante. Pero claro, si tú vas corto de desarrollo, es cuando te vas a dejar allí todo lo que tienes y un poquito más. Sí. Y entonces cuando efectivamente viene pues ese cansancio, lo que siempre pasa en el Mayulán, vamos, el cacho de la que aventa huesos lo sabe. Es decir, el que va mal preparado para el Mayulán, luego lo paga en el Portalet y punto, y ya está. Y el que va bien preparado, pues entonces... Eso, otro día hablaremos del tema de esos coeficientes, porque es que hay varios, varios sistemas de coeficientes.
Sí, lo que pasa es que, hombre, sí, puedes entrar en el debate filosófico, pero es que al final es no llegar nunca a ningún criterio, porque está claro que nunca puedes llegar a un criterio objetivo. Entonces, una vez que se establece...
Pero es que hay unos que ponderan, yo te digo, pondera más una cosa que la otra, ¿me entiendes?
Sí, pero...
Los franceses, por ejemplo, en eso tienen un criterio totalmente distinto.
Sí, hay otro italiano
también. La base 100 de los italianos, el Montefusco, ese famoso, no sé qué. Bueno, ya le hablaremos de esto.
Exacto. De todas formas, Paco, ¿tú cómo respiraste y viviste esta marcha? Porque para mí, como digo, es una marcha atípica, porque siempre hemos ido donde han habido ciclistas exclusivamente, allí en la carretera. Aquí, una vez acabada la prueba y sobre todo durante la subida, ¿qué tipo de convivencia había entre unos y otros?
Bueno, a mí me gustó muchísimo lo que fue la organización. Es un sitio súper pequeño, te llenan de regalos, de cosas típicas de la zona de comer, una camiseta de... En vez de darte un maillot, como allí lo tradicional es hacer la subida corriendo, te dan una camiseta técnica corriendo, estas de correr. Luego, después de la carrera, bueno, que hubo gente que bajó corriendo, ¿eh? El que ganó y algún otro bajaron corriendo encima después de habérselo subido.
Qué moral.
Pero bueno, había un autobús para los que subían corriendo, volverte a bajar al pueblo, y allí organizaban una especie de comida para todo el mundo, todos los que habían subido corriendo en bici, la gente del pueblo, súper amable todo el mundo, muy, muy bien organizado. Me gustó mucho y volveré por eso mismo, porque... Era muy divertido, y hablando con la gente que había corrido y con
sí,
todo.
Sí, pero la gente que subía a pie comentaba algo en respecto, por ejemplo, a los ciclistas, en el sentido de que vosotros subís con una herramienta mecánica y eso favorece...
Ten en cuenta que al final a cada uno le parece siempre más duro lo del otro, en ese caso, yo creo. Porque los de correr no se ven subiendo eso en bici. Y los de bici corriendo no te digo nada. A cualquiera que se lo dijera decían, bueno, no subo eso yo corriendo ni vamos.
Hombre, por lo menos lo que sí que es cierto que unos y otros se respetan.
Salvo los duatletas. Los duatletas, que eso se pegan,
sí,
a las dos,
claro,
cosas.
Pero la mayoría de la gente sí. No.
Ya.
Entonces, me gustó mucho por eso.
¿Qué número de participantes... podrían estar ese año en esa marcha?
Yo creo que en bici había 30 y pico personas, más o menos, 30-40, y corriendo seguramente habría 80-90.
Lógicamente, como bien dices, comenzó este reto a pie, corriendo. Luego, no sé a quién se le ocurriría la feliz idea de sumarle la bicicleta. Y entiendo que entre unos y otros, hombre, no creo que haya problemas... y que se estorben a la hora de estar compartiendo el puerto.
No, yo además, yo pasé algún...
Sí, y sobre todo, ¿la salida eran todos juntos o tenían salidas distintas?
No, o sea, a las 10:30 salían los que iban corriendo,
vale.
Y a las 11 en bici. Yo no pasé al primero corriendo, que él ya subía caminando, hasta que no quedaban 4 kilómetros de puerto, una cosa así. Ahí empecé a pasar a gente corriendo, que ya subían, se les veían muy, muy, muy fundidos. Exactamente.
La verdad que es un tema curioso.
Es un puerto que está en Zamora, que se me olvidó decirlo antes, en frontera con León. Entonces tiene dos vertientes. Algunas veces lo han subido en la Vuelta a Castilla y León. La vertiente de León es muy dura, en plan rampones al 18%, y la de Zamora es más sostenida.
De todas formas, ¿tú esto lo recomendarías? Y otra cosa, ¿tú consideras que estos puertos... con desniveles importantes para un cicloturista, es incluso hasta sano?
Bueno, todo, como dice Vicente, todo depende del desarrollo, al final, el ir ahí dando con una cadencia adecuada.
Y del nivel de exigencia que te propongas. Ahí está. Sí, los accidentes, las cosas y las barbaridades vienen pues cuando uno... Pues eso, va por encima un poco de sus posibilidades, ¿no? Entonces, si tú te sabes controlar, si sabes eso, pues oye, muy bien.
Ahí está el poder decir, claro. Yo lo he superado.
Yo leí eso que os decía antes, los franceses tienen un sistema también de medición de coeficientes, cosas de estas. De hecho, cuando, creo que lo he comentado aquí, la primera vez que fui a subir al Tourmalet, en el año 98, ya me asombró lo bien montado que tenían ellos el tema del turismo ciclista, porque eso deja muchísimo dinero allí. Entonces, resulta que ellos tienen una especie de pasaporte, que llaman ellos, no sé cómo le llaman en francés, en el cual tú, cuando vas a una determinada zona, en este caso la zona de Altos Pirineos del Tourmalet, hay 5, 6 o 7 puertos allí. Entonces, si vas, tú... si cada vez que subes un puerto lo sellas, digamos, lo llevas a que lo sellen, entonces después, cuando has subido X puertos, te dan un diploma, ¿eh? Fijaros a dónde está. Y todas estas cosas te lo digo porque decían, cualquier ciclista medianamente preparado es capaz de subir todos los puertos, y ellos te lo ponen y te lo explican, y te explican lo del desarrollo. Es uh-huh. decir, que bueno, es cuestión de que ponga usted el desarrollo
que toca,
el que eres capaz de llevar.
Bueno, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Casinos. Un total de 110 kilómetros componen la excursión. Hora de salida a las 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, desde estos micrófonos hacemos un llamamiento a toda la colectividad universitaria para que se sume a la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente, pues muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Ha sido un placer, como siempre.
Y cómo no, Paco, gracias y nos vemos el próximo lunes.
Que así sea.
A todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your headache, to the shape of the 1980s.